Señora ministra de Vivienda, Elsa Noguera, buenos días, ministra.
Néstor, muy buenos días para ti y para todos los oyentes.
No solo de vivienda, también de los acueductos en Colombia. Ministra, ¿qué está planeando, qué están haciendo para ayudarle a la gente que perdió todo en Mocoa y que adicionalmente está sin agua desde el sábado?
Así es, en este momento la prioridad es restablecer lo antes posible el servicio de agua potable en la medida que podamos por lo menos garantizar los 7.5 litros que requieren las personas en situaciones de emergencia. Y el sistema lo estamos restableciendo con carrotanques que inicialmente se estaban abasteciendo del acueducto de Villarazón, que queda 30 minutos, y paralelamente estamos adecuando 3 puntos de abastecimiento en los ríos Mulato, Almorzadero y Rumillaco, donde se instalarán plantas portátiles con capacidad de 1.5 litros por segundo para facilitar la alimentación pues de estos 26 carrotanques que hoy tienen cubierto lo que son los albergues y el hospital, y ya están haciendo recorridos por los barrios de Mocoa que tanto están requiriendo pues este servicio. Paralelamente, el presidente pues también autorizó la construcción de un nuevo acueducto, una inversión de 15 mil millones de pesos que será contratado lo antes posible. Lo bueno es que se tiene un proyecto viabilizado desde el mes pasado en el ministerio, de tal forma que podemos arrancar a contratar enseguida, y esperamos que en 4 o 5 meses, una vez iniciadas las obras, tengamos por lo menos la misma situación antes de ocurrida la avalancha, para que podamos prestar el servicio con carro tanque y con el sistema tradicional.
Sí. Ministra, esto querría decir que para que haya o vuelva la normalidad en el servicio de acueducto, ¿calculan ustedes cuántos meses van a pasar?
5 meses para quedar igual como estábamos antes de la avalancha, y un año pues para que queden ya con un superacueducto, con cobertura universal, continuidad y calidad del agua.
¿Y en el entretanto con carrotanques y con las plantas portátiles? ¿Y es suficiente?
Sí. Sí, claro, con lo que se ha estimado es que entre los carrotanques, la distribución también del acueducto que tenemos en Villagarzón, que es un municipio a 30 minutos, y los 3 puntos de distribución, se pueda atender el suministro de agua mientras logramos una solución definitiva.
Ministra, ¿cuántas casas se perdieron en Mocoa?
Bueno, apenas la unidad de riesgo está haciendo la estimación. Ayer nos daban una cifra que oscilaba entre 100 y 120, esto por supuesto puede aumentar, esto es pérdida total. Recordemos que en el ministerio pues arrancará la construcción de viviendas completamente gratis y nuevas para las familias que tuvieron una pérdida total, pero adicional a eso se destinarán unos recursos del DPS para mejoramiento de viviendas en aquellos casos donde la vivienda pues no se destruyó completamente, pero sí experimentó unos daños producto de la avalancha.
120 casas destruidas, es decir, aplastadas por la avalancha.
Sí, que ya no existen y que hay que hacerlas nuevamente.
Ministra, ¿y qué van a hacer? ¿Van a hacer un barrio nuevo o van a hacer viviendas de interés social? ¿Cómo va a ser?
Sí, una urbanización. De hecho, mañana tenemos previsto regresar a Mocoa. Hay 3 lotes que van a ser evaluados, que nos está colocando el alcalde pues a disposición del ministerio, y una vez pues ya tengamos la viabilidad de que en efecto pues no está en zona de riesgo, que tiene acceso a servicios públicos, o si no tiene pues que podamos hacer la obra que se requiere, ahí sí iniciaríamos enseguida con la construcción de viviendas, pues se incluiría dentro del programa de viviendas la fase 2 de gratis. Y eso sí, no tendría problema, podríamos arrancarlo rápidamente. Yo creo que el mejor ejemplo de que sí se puede reconstruir rápidamente fue Salgar. Recordemos que antes de 2 años se terminaron casi 290 viviendas, bueno, también inversiones en acueducto y alcantarillado, así como pues otro tipo de reconstrucción en vías, en parques, que hoy permiten que el municipio de Salgar esté mucho mejor de lo que estaba antes, por supuesto con ese gran dolor de esas pérdidas de familias enteras. La situación es realmente crítica en Mocoa y por eso yo creo que requiere toda nuestra solidaridad y apoyo.
Ministra, ¿y hay un sitio en Mocoa apto para hacer una urbanización? Es decir, ¿para reconstruir desde un lugar donde no haya el mismo riesgo?
Sí, creemos que sí. Son los tres lotes que vamos a evaluar mañana, pero hasta tanto no vayamos con los técnicos y realmente determinemos si es zona libre de riesgo y, como dije, que tenga pues facilidad de conexión a los servicios públicos.
Sí, ministra, ¿cómo es eso del subsidio de arriendo de 250,000 pesos mensuales a las personas que perdieron sus casas?
Sí, se va a dar un subsidio de 250,000 pesos transitorio, mientras que la familia recibe la vivienda nueva, lo que nos hace suponer que tardaríamos más o menos un año bajo esta modalidad. Las familias tendrán que buscar un lugar donde vivir y por eso se les dará un subsidio transitorio de 250,000 pesos.
¿Y hay suficientes sitios en Mocoa, en medio de la tragedia, para conseguir por lo menos 120 apartamentos o casas para las familias damnificadas, ministra?
El ejemplo en Salgar es que muchas familias se quedaron en el municipio, pero también muchas otras se fueron a municipios cercanos donde tenían familiares, y pensaríamos que esta también será una alternativa, que puedan irse a otro lugar mientras que se les construye su vivienda.
Ministra, ¿usted cuándo vuelve a Mocoa?
Mañana vamos con el equipo técnico de FINDETER para evaluar los lotes, de tal forma que podamos ir tomando decisiones rápidas, pero sobre todo para supervisar lo de la construcción de los tres puntos con las plantas de tratamiento portátiles que permitan mejorar la prestación del servicio con carro tanque.
Ministra, ¿es posible pensar en la reubicación de Mocoa o no hay necesidad de ello?
Pensaríamos en digamos, con lo que hemos visto, que no es necesaria la reubicación tipo Gramalote, sino que puede mantenerse siempre y cuando se respeten las zonas identificadas de alto riesgo. No puede ser posible que tengamos asentamientos informales a lo largo de los ríos y quebradas cuando todos sabemos el permanente riesgo al que están expuestos. Ahora, hay que reconocer una condición especial de Mocoa, y es que el municipio que mayor recepción de desplazados ha tenido. Entonces, claro, son familias que no tienen nada, que llegan pues buscando pues tranquilidad y se ubican en cualquier parte, y creo que esta ha sido pues una de las razones por la cual hay tantas víctimas que estuvieron ubicadas en zonas de alto riesgo.
Señora ministra, muchas gracias y la mejor de las suertes.
Muchas gracias a usted.
Es la ministra Elsa Noguera, la ministra de Vivienda, desde el barrio San Miguel. Atención en Mocoa, la situación en este momento, Daniela.
Néstor, ya llegan retroexcavadoras acá y maquinaria de la ANI que están ayudando a quitar los escombros, el lodo, como pues se puede escuchar, para poder habilitar algunos pasos intermitentes aquí sobre esta vía que era una de las vías principales y poder permitir que por lo menos organismos de socorro y emergencia lleguen hasta estos puntos también para poder repartir ayudas con palas. En este momento no solamente la Defensa Civil, sino los mismos dueños de los negocios que quedaron completamente inundados, tapados, llenos de piedras y palos, pues están intentando salvar cosas que les pudieron haber quedado. Don Carlos, bienvenido a Blu Radio. Usted es dueño de uno de estos negocios que está completamente tapado de tierra. ¿De qué era su negocio? ¿Usted qué está haciendo acá en este momento?
Sí, muy buenos días. Yo era propietario de una empresa de publicidad visual. Nosotros estamos acá con la ayuda de la Defensa Civil que llegaron ahorita a empezar a ver qué podemos recuperar, pero pues difícil, yo creo que es muy difícil recuperar porque prácticamente ya todo perdido, pero vamos a tratar de mirar a ver qué podemos recuperar.
¿Dónde estaba usted, don Carlos, en el momento de esta avalancha, de esta tragedia? ¿Cómo pudieron darse cuenta?
Sí, nosotros precisamente estábamos en el mismo sector, porque yo vivo aquí enseguida en el segundo piso, y esto empezó prácticamente a las 11:30 de la noche, después de una fuerte aguacero que se presentó a partir de las 9 de la noche el día viernes, y alcanzamos a salir con agua a la cintura, alcanzamos a salir con mi familia y poder refugiarnos.
¿Cómo vieron ustedes? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo logró escapar?
Sí, como te decía, estábamos precisamente ya durmiendo y sentimos una bulla impresionante de gente pidiendo auxilio y que se vino una avalancha. Entonces se me dio por salir la puerta y miré que ya comenzaban a bajar cosas de las viviendas, como neveras, salas, comedores. Entonces ya me preocupé y rápidamente empecé a despertar a mi familia y comencé a sacarlos hacia la parte inferior y salir por la parte de atrás de la calle de Avenida Colombia.
En este momento estamos también conectados, Néstor, en Facebook Live de Blue Radio, mostrando esta transmisión precisamente que estamos haciendo y con las personas afectadas. Don Carlos, las ayudas. Ayer vino el presidente Juan Manuel Santos precisamente a este punto, acá al Progreso. ¿Qué les dijo? ¿Han podido ustedes recibir ayudas?
Sí, precisamente el presidente estuvo antes de ayer y ayer, pero pues yo realmente no veo nada. Esa es la hora que nosotros estamos por acá escarbando desde el día de ayer y no nos han pasado ni siquiera una vuelta de agua. Entonces, esperamos, como damnificados de acá de esa tragedia, esperamos de que el gobierno realmente se toque con los mocuanos y los tucumayenses en una ayuda para tratar de subsanar toda esta tragedia que nos deja.
Don Carlos, su familia, ¿dónde está en este momento su familia?
Sí, yo soy padre de familia de tres hijos. En este momento, pues, mi familia los llevó para el municipio de La Hormiga, Valle del Guamuez. Entonces, se los llevaron para allá para protegerlos y para tratar de darnos una ayuda.
Don Ramiro, buenos días, bienvenido a Blue Radio. Usted, don Ramiro, desde ayer está aquí en lo que era una estación de servicio, su negocio. ¿Qué está haciendo hoy? ¿Qué logró recuperar?
Muy buenos días a todo el pueblo de Mocoa y a todos los que nos están escuchando. Muy traumados viendo la tragedia que pasó. Aquí nos encontramos en este momento a ver qué podemos hacer, porque de todas maneras en el negocio tengo todavía mucho lodo, hay mucha cosa para sacar, pero de todas maneras todos los víveres que hay en el autoservicio, centavo menos, no hay, todo se perdió, totalmente la pérdida es total. Muchos amigos nos han colaborado sacando materiales, todos los neveras, estantes, pero se perdió todo.
Ustedes llegaron acá, están en este momento con palas, con tablas, incluso Néstor, intentando sacar todo ese lodo. ¿Qué pasó con las cosas que pudieron recuperar, don Ramiro?
En este momento se tienen en unas bolsas, lo poco que quedó lo tenemos en unas bolsas, pero está totalmente mojado, está todos los productos llenos de lodo. Ahí no hay qué hacer, pero algo se sacó para ir subsistiendo mientras que pasa esto. A ver.
Ustedes dicen que ahora lo que queda es asimilar esta tragedia. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Dónde está su familia?
Mi familia nos tiene un amigo en la salida a Pasto. Nos tiene un amigo ubicados allá, nos dio alojamiento. Vamos a bañarnos porque hay una agüita, porque nosotros estamos totalmente sin agua, sin luz. Entonces, de todas maneras, nos tienen ubicados en este momento a mis dos hijos, Juan David y Manuela, y a mi esposa.
Pues, Néstor, en este momento este es el panorama aquí en la zona del Progreso, completamente destruido, completamente arrasado por esta avalancha. Seguimos en este recorrido acompañando a las víctimas de Mocoa. Néstor, lo escucho.
Daniela, muchas gracias. Los conmovedores testimonios. Vamos a otro lugar. En la iglesia San Francisco la han adecuado como albergue. La iglesia de ese barrio también afectado por la avalancha. Desde allí, otra periodista de Blue Radio, María Camila Roja.
Néstor, sí, estamos acá en la iglesia Cruzada Cristiana en el barrio San Francisco, donde han dormido en estas dos últimas noches un promedio de 40 personas por noche, y estoy con un joven que es una historia total de heroísmo. Él salvó personas en el momento. Quiero que se presente, ¿cómo es su nombre?
Buenos días, mi nombre es Harlinson Cortés.
Harlinson, ¿cuántos años tiene?
23 años.
Harlinson, yo quiero que usted nos relate cómo fueron esos momentos que usted vivió cuando vino la avalancha desde el barrio San Miguel y cómo rescató a usted a estas personas.
Pues la verdad, yo ya me disponía para acostarme a dormir y cuando escuché el estruendo salí. Mi casa queda ubicada a escasos 10 metros del río Taruca, que fue uno de los que hizo mayor daño. Cuando pude mirar por la parte de atrás ya estaba desbordado el puente que quedaba a 50 metros hacia abajo. Cogí la moto, me pude poner un saco, los zapatos y salí en la moto hacia abajo alertando los familiares, amigos a que saliéramos. intenté salir por el otro puente, igual colapsó y quedamos rodeados porque el barrio lo rodeaban dos ríos. Nos logramos subir a una terraza ya cuando nos estaba alcanzando, ya bajaba el agua con algunas neveras, canecas, motos. Me alcancé a subir a la terraza, pude ayudar a mi cuñado que estaba con el niño. Él estaba totalmente paralizado. Si yo no le ayudo a subir al niño, no le colaboro, pues se lo lleva. Y las personas que estaban en la terraza donde me subí se encontraban durmiendo en el momento de los hechos. Y esas personas habían estado ahí encerradas y cuando escuché las voces de auxilio, me moví rápidamente, los ayudé a subir. Y algo aterrador pasó porque bajaban algunos troncos de madera de frente a la casa donde estábamos. Y sobre los troncos de madera que bajaban y neveras, colchones, miré movimiento y me asomé y era un joven alrededor de unos 25 años, totalmente desnudo, con raspones cortadas, que se dio paso sobre los escombros y simplemente alzó los brazos, no tenía alientos ni para hablar, simplemente alzó los brazos y yo con el otro señor que había socorrido nos acostamos sobre la terraza que estábamos y lo logramos alcanzar y rescatar. Fue una imagen aterradora ver cómo pasaba gente alzando los brazos, que el lodo los arrastraba y no poder hacer nada porque ya estaba lejos de nuestro alcance.
Sí, Néstor, y es que él no solo fue en esa ocasión, sino él ha continuado ayudando a la gente. En este momento él está en el albergue ITP, él pasó la noche acá y vino a ayudar aquí a esta iglesia, y allá en el albergue es líder de un grupo de 15 personas. ¿Cómo así líder? ¿Qué labores les asignan? ¿Qué tienen que hacer ustedes como líderes de los grupos de personas?
Como líder lo que nos toca es estar pendientes de las cuestiones de ayudas, buscando colchonetas, agua, la comida. Anoche pasamos una noche muy difícil porque fíjate que somos 15 personas y tuvimos apenas 4 colchonetas. Son colchonetas de 1 metro de ancho y éramos 15 personas. De las 15 personas somos 13 somos adultos y tenemos 2 niños de 5 años, pero 13 somos adultos. Pues imagínate la situación como tuvimos que pasar la noche. A mí me tocó estar en una reunión cerca de la medianoche y como líder brindándole seguridad y bienestar a mi grupo, pasé la noche sobre una silla. Ellos me decían que me acostara, pero yo pasé la noche sobre una silla para que ellos puedan tener mayor comodidad.
Y esta es la actitud de este líder. Él es un joven de 23 años, grande, con fuerza, que se ha dedicado pues a ayudar a llevar los bultos de papa, a conseguir la crema dental, a conseguir el agua. Y aquí, precisamente en este albergue, están los niños jugando, están cocinando en una estufa totalmente improvisada sobre palos metálicos, y él bajó a ayudar y a recoger alimento para subir nuevamente al albergue. Está totalmente llena de humo aquí la iglesia porque no cuentan ni con electricidad, entonces están literalmente cocinando con fuego. Y en este momento todos los pastores de Mocoa, Néstor, están reunidos en un consejo de pastores cristianos para definir cómo desde las iglesias de Mocoa se va a dar ayuda a los diferentes centros y albergues pues que no tienen capacidad para recibir más personas, Néstor.
Sí, pero María Camila, fíjese que el señor, este ángel que usted entrevista, en las tragedias siempre aparecen la mejor cara de los colombianos.
Sí, de hecho le quiere decir algo, él lo escucha y le quiere decir algo.
Sí, claro.
Muy buenos días, quería darle las gracias y la gloria a Dios porque pues yo me congrego incluso en esta iglesia y desde que ocurrieron los hechos lo que hacía era orar por Mocoa. Era difícil porque miraba alrededor cómo caían casas, se caían los postes de la energía, carros, gente pidiendo auxilio. Yo lo que único que hacía era clamar y me pasó algo terrible que no lo he podido borrar. Es que me sentí, en un momento me sentí tan perdido que saqué mi teléfono celular y llamé a mis papás. Ellos se encontraban en Neiva, mi esposa por fortuna había viajado con mi hija, y los llamé en el momento de la situación a despedirme de ellos. Les pedí perdón si me había portado mal, a despedirme porque fue algo demasiado trágico. por fortuna y por la...
Por fortuna... Bueno, por fortuna, Felipe, este es un hombre, uno de los líderes que comienza a ayudar. Bueno, que comienza a ayudar, que lleva 48 horas ayudando espontáneamente. Disculpen, se interrumpió su frase.
Sí.
Usted dice, sí. Pensó que se iba, pensó que usted estaba en las últimas.
Pensé que me iba porque en la terraza que me subí bajaban escombros, bajaba todo de frente porque quedamos de frente a la vía. Y bajaba todo de frente. Yo llamé a mi papá que se encontraba en Neiva, le pedí perdón a él, le dije que me cuidaran mi hija. Fue algo aterrador, él me decía que no pensara en eso, pero yo le dije que era una situación demasiado difícil como para no pensar en eso. Luego, por la gracia y la voluntad de Dios, logramos sobrevivir. Ayudé a sacar unas señoras que tenía su rodilla destrozada, la cargué, me abrí paso entre el lodo. Otra señora había perdido sus 4 hijos, tenía el hueso del brazo salido, me tocó cargarla también. Volví a buscar a unos familiares. Una muchacha que vivía al frente de mi casa fue arrastrada por más de 500 metros, logró salir. También la tuve que cargar, tosía y es cuando tosía le salía arena, porque ya me dio el testimonio que ella le entró arena por todos lados, salió totalmente desnuda. Ella botaba arena cuando tosía, fue algo aterrador. Y vino un familiar desde Puerto Guzmán, subió a vernos y me cuenta que se vino todo el viaje preparándose psicológicamente para darnos fuerza. Pero pues llegó acá y no aguantó, se puso a llorar junto con nosotros. Y él me dice que una cosa es ver las imágenes y otra cosa muy distinta es estar acá. Yo lo único que le respondí, y otra cosa aún más distinta es estar en medio del lodo, de las piedras, de los árboles que pasaban derrumbando las casas y esas cuestiones. Yo les doy gracias a todos los medios de comunicación, a los organismos de socorro que han estado ayudándonos de una u otra manera.
No, señor, al contrario, gracias a usted. Recuerden su nombre completo, por favor.
Harlinson Ronaldo Cortés.
Don Harlinson, ¿usted a qué se dedica?
Yo trabajaba en ornamentación, cuestión de soldadura.
Mire, Harlinson, usted que está ayudándole a la gente, que se ha convertido en un espontáneo, en un líder, en un ángel, desde la iglesia del barrio San Francisco, ¿qué necesitan en este momento?
Mira, en este momento necesitamos colchonetas, necesitamos que haya organización en cuanto a las ayudas que nos brindan. Necesitamos medicina porque hay gente, yo tengo por ejemplo en mi grupo, ayer estábamos con necesidad de una pasta para dolor, de golpes. Yo cuando estuve sacando una muchacha me golpeó una piedra, casi nos lleva a los dos por sacarla de ella, andaba con la pierna dolorida y no hay servicio de droguerías, allá no hay pasta, todo se escasea. Entonces lo que necesitamos es de parte del gobierno. A nosotros no nos sirve que ellos nomás hagan presencia y se tomen las fotos y el video y listo, salió y él estuvo haciendo presencia. A lo que nosotros como afectados, como damnificados, realmente nos sirve es que ellos, si hacen su presencia, lo hagan con los recursos que nosotros necesitamos. Ahí, por ejemplo, ayer nos restablecieron la energía en el ITP.
No, tiene toda la razón.
Sí, entonces esas son cuestiones básicas que a nosotros nos sirven, pero pues yo sé que el gobierno tiene los recursos, tanto desde la presidencia como gobernación de acá del Putumayo. El Putumayo es un departamento, sí, que le ha dado en cuanto a petróleo muchas cosas, y yo sé que hay los recursos y necesitamos más agilidad porque no se encuentran drogas, que dolores, la gente golpeada.
Don
Harlinson, necesitamos más apoyo.
Voy a tramitar su queja, que me parece totalmente sensata, me parece que tiene toda la razón. Gracias, don Harlinson, muy amable.
Ok, muchas gracias a ustedes por permitirme estos minutos.
No,
muchas,
señor,
gracias.
Con mucho gusto, Felipe. Lo dicho, es que esto se arregla, como dice el señor, como lo dijimos esta mañana, con un gerente, con alguien. Necesitan medicina, necesitan colchonetas. En este momento hay unos colombianos que tienen colchoneta, que tienen medicinas y que quieren ayudar. La medicina que se necesita es una cosa elemental, de analgésicos. se está produciendo, se necesitan vacunas,
se está produciendo el fenómeno contrario, Néstor, del que quería el gobierno, que era, digamos, como centralizar la ayuda y tal. Dado que el mensaje ha sido, mire, si quieren ayudar, donen plata. La gente no le gusta donar plata porque desconfía y quiere hacer otras cosas. Entonces se ha generado un montón de movimientos. Aquí le escriben a uno por los grupos estos de WhatsApp, por ejemplo, los muchachos de las universidades en Cali están recogiendo alimentos, dinero. Hay otro montón, y hay un montón de formas de ayudar. Miren, Néstor, por ejemplo, me pareció muy
interesante. Alguien del gobierno, Héctor, vuelvo a decirlo, lo dije esta mañana muy temprano, alguien que asuma urgentemente la gerencia.
Hay una preocupación. Entonces,
tiene,
ahí.
Tiene que haber una persona que sirva para canalizar toda la ayuda que Colombia quiere dar, toda la ayuda que ellos, los mocuanos, están reclamando.
Hay unas reacciones muy interesantes. Mire, me llama mucho la atención lo que hicieron las empresas prestadoras de servicio de celular, Movistar, Tigo, Claro, que cuando ocurrió la tragedia le abonaron 10,000 pesos a las líneas prepago que tienen origen en Mocoa para que la gente pudiera llamar, porque claro, usted lo coge la tragedia y un teléfono sin minutos. No es que estoy sin minutos, entonces le abonaron a todo el mundo 10,000 pesos para que pudiera llamar. Entiendo que Postobón, por ejemplo, está donando agua, la gente compra 2 litros y ellos se ponen el tercero y ellos lo ponen allá. Obviamente no sé si será en botellones o en carro tanques, pero hay un montón de cosas, y yo creo que si el gobierno no asume el control de las ayudas, pues eso se va a desbordar.
Están
porque la
mora,
gente sí quiere ayudar.
Porque esto no puede ser simplemente la defensa civil o el ejército o las universidades, sino alguien tiene que centralizar, pues tiene que haber.
A la gente no le gusta donar plata, lo que dice Héctor. Uno desconfía profundamente de la donación de plata porque no se sabe en dónde termina eso. Entonces sí, están pidiendo plata, pero estamos escuchando que están pidiendo colchones, que la gente necesita cobijas.
Vanessa, pueden ser las dos cosas, porque la plata se necesita
para la reconstrucción
a mediano plazo.
Claro, claro.
La plata la reciben ahora.
Pero para esta noche usted necesita un colchón donde acostarse, una cobija,
agua,
ponerse.
Alimentos perecederos,
y lo otro
medicinas,
es que la gente no puede oír cobijas. No puede oír el testimonio que acabamos de oír y quedarnos sin hacer nada. O sea, un señor allá diciendo necesitamos colchonetas, etcétera, algo
peor,
toca hacer.
Lo que es peor ha sido el recuento y el drama de estas horas posteriores. La gente pidiendo ayuda y el gobierno diciendo, no, la gente no necesita ayuda. Claro que la gente necesita ayuda, y lo que es más importante, Colombia está dispuesta a ayudar.
Y no están llegando
alguien que asuma esto, por Dios.
Claro. Y a medida que pasan las horas en este tipo de tragedias, la situación se vuelve aún peor, Néstor. Por los muertos que no aparecen, porque los tienen que enterrar sin haberlos identificado en algunos casos, porque comienzan los olores a aparecer, las enfermedades a hacer presencia.
No hay
decir,
agua.
Los dos primeros días hay un drama muy grave, pero lo que viene, la semana que viene y las semanas, comienza la cosa a complicarse aún más. El cansancio físico de la gente. El que no, usted duerme 2 días en un parque, pero ya el tercero, el cuarto, el quinto está supremamente agotado.
Y yo creo que hay que reconocer, digamos, que el gobierno ha tratado de reaccionar y tal, y no es además el momento de divisiones ni de críticas, pero hay que llamar la atención de que alguien asuma el control para que se
vaya a situaciones urgentes.
Pero es que sabe que, Héctor, ese alguien, Néstor, ese gerente del que están hablando ustedes, puede salir incluso de la propia Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que es una unidad que ya tiene un director, que tiene un personal, que además tiene un presupuesto. Es que aquí estoy mirando el presupuesto de esa unidad, 84,000 millones de pesos era el presupuesto del año de 2016. Hay que mirar el del 2017, pero debe estar alrededor de eso. Es muchísima plata como para que se vea, y precisamente en este tipo de desastres, en este tipo de tragedias, la ejecuten, pongan a mover esos recursos comprando lo que necesita la gente, las medicinas, lo que estamos diciendo, qué sé yo, mantas, agua, todo lo que se requiere, y además para que estén allá pendientes. Tampoco pues es que toque hacer ahora un proceso a través de un cazatalentos para ver quién viene a gerenciar ahora esta tragedia, sino que ya está la gente, que la saquen, que la pongan a funcionar.
Y hay un sentimiento en medio de esta tragedia muy bonito y muy espontáneo y muy real y muy veraz de solidaridad de los colombianos en todas las regiones. No es sino dar una pasadita por las redes sociales, por lo que está pasando en los medios regionales. La gente realmente está conmovida por la inmensidad de esta tragedia, Néstor. Uno ve otras grandes tragedias naturales en otros países países y el número de muertos es muy pequeño. En terremotos grandes en países vecinos hay 7, 8, 10 muertos. Aquí estamos llegando a los 300.
Es que mire, por ejemplo,
y lo otro que yo creo, Héctor, que es muy importante en este momento, cuando viene por delante la temporada de invierno, es el aprendizaje de gestión de riesgo en ciudades y municipios que están en condiciones análogas. Es muy impresionante, Néstor, la cantidad de menciones a los peligros que está sintiendo la gente de Cali con el Jarillón del Río. Esos temas como el del Jarillón del Río en Cali, esos temas en los que hay vulnerabilidades naturales, deberían hoy ameritar comités locales de gestión de riesgo, revisión de todos los temas, aprendizaje de estas rutas para evitar que se multipliquen las tragedias.
Simultáneamente, el IDEAM dice hay 500 municipios esta mañana con riesgo de inundaciones.
En Magdalena desbordando.
Y viene abril, que apenas está comenzando el mes de las lluvias mil.
Iba a decir, Néstor, a propósito del comentario de Juan, que por la dimensión de la tragedia, mire, nosotros aquí registramos varias veces la tragedia invernal en el Perú. Durante prácticamente un mes tuvimos noticias y teníamos la percepción de que era una gran catástrofe. Se murieron 100 personas en 3 semanas. Aquí se murieron prácticamente 300.
Vamos inundado medio país.
Vamos en 258, le recuerdo, es la cifra oficial de hoy, 258 muertos, pero la cifra efectivamente va a seguir creciendo con el paso del tiempo. 8:29 minutos, viene el resumen de las noticias, y en 30 segundos, el senador de la U, el senador Cabrales, ¿qué dijo? Que la avalancha...
De la uno del Centro Democrático.
Del Centro Democrático, corrijo. ¿Qué dijo? Que la tragedia había sido por una bomba de las FARC, ya corrigió su versión. El senador Daniel Cabrales, en Mañanas Blue.
Blue Radio. A usted que tiene un negocio de transporte.